Bueno, pues quiero hablar con ustedes acerca de algo que he estado viendo recientemente en mi vida, y es el temor del hombre y el temor de Dios. Y como muchas veces yo batallo con temer más de lo que piensan los hombres en vez de lo que piensa Dios de mí. Y ya hablaron mucho de ustedes, aún Brian leí uno de los versículos que tengo aquí, entonces gracias. Yo creo que todo lo que compartieron conviene. Y pues yo creo que es fácil que todos decimos que tememos a Dios, ¿no? Yo creo que si pregunto ahorita a quién de nosotros teme a Dios más que a los hombres, pues todos espero que levantan la mano, ¿no? Pero yo sé que con mi vida y mis acciones, muchas veces estoy pues del otro lado. Con mis acciones estoy demostrando que temo más y me importa más lo que están pensando pues los que están aquí, ¿no? Y pues si me quieren acompañar a Mateo, Mateo 10, quiero leer un versículo ahí para empezar. Mateo 10, 32 y el 33. Se pueden acercar si quieren también, pero...
Es lo que yo les digo, pero no los puedo...
Mateo 10, 32 y el 33. Ahí, dice, por tanto, todo el que me confiesa delante de los hombres... Yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y pues esto me da un poco de miedo, ¿no? No quiero que esté negado un día. Y sabemos que para el creyente ya su salvación está seguro y eterno. Y otro versículo que habla igual de esto, de pues confesar delante de Dios... Y pues no estar con miedo delante de los hombres, está en Marcos. Y también quiero que brinquen ahí a Marcos, por favor. Marcos 8:38. Marcos 8:38. Dice, porque cualquiera que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en gloria de su Padre con sus ángeles santos. Y esto también me da miedo, como no quiero que Dios esté avergonzado de mí cuando venga. Pero cuando lo pienso, muchas veces aún en mis acciones, sí estoy avergonzado de él, y lo muestro con lo que estoy haciendo. Y pues este fin de semana hablé con mi suegro y me dio un comentario por el Dr. Constable y me gustó mucho lo que dice de esto, que habla que no se puede perder la salvación, sabemos esto, si estás en Cristo tienes la salvación por la vida eterna, pero sí habla de que los premios que Dios te puede dar, sí se puede perder eso. Y aún más, pues cuando viene Cristo otra vez, sí podemos estar avergonzados, pues aún en la semana pasada estaba fallando en algo. Y ahora que estoy pensando, pues si Cristo hubiera llegado en ese momento, qué avergonzado hubiera estado yo, ¿no? Y no quiero estar avergonzado y quiero estar confesando pues su nombre delante de los demás. Y pues yo creo que hay muchos ejemplos que podemos ver de por qué tememos a los hombres más que a Dios, ¿no? Y uno que he visto, vimos el otro día en un restaurante, estábamos ahí yo, mi esposa y yo, y vimos una pareja que oró al lado de nosotros. Y Karen me dijo que es la primera vez que he visto a otro orar en un restaurante. Y dije, bueno, pues hay muchos cristianos, ¿no? Y esa es la primera vez que lo hemos visto en público hoy. Y pues sí, a veces que no decimos vamos a orar por la comida. Y vemos que estamos en un mall o algo. Y decimos, pues Señor, gracias por la comida, amén. ¿No? Y ya, pues se acabó, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué estamos temiendo lo que piensan ellos? Cuando el Dios, el que nos dio salvación, está aquí, pues, con nosotros. Pero sí, tememos más a los hombres. Y pues quería pedirles a ustedes cuáles son otras áreas que han visto en sus vidas. Y sí, hasta pueden hablar ahorita de qué han visto, cómo teman a los hombres o cómo muestran eso a veces. Y quiero escuchar de ustedes también qué piensan. Hay otras maneras que ustedes batallan con eso de temer a los hombres o no hablar de Cristo. Unas ideas por allá. Otro que escribí yo era de, pues, no hablar con gente de Cristo cuando nos pasa la oportunidad. Hay muchas veces que yo he sentido en mi corazón, debo ir a hablar con ellos, ¿no? Pero me avergüenzo y digo, no, pues, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si no me quieren escuchar? Y tengo temor más a los hombres que a Dios. Otra que vi, pues, en mis acciones, cuántas veces es fácil, si te preguntan algo... y por contestar, para agradecer al que te está preguntando, tal vez mentimos un poco, y nada más para rápido contestar y que todo queda bien, pero estamos ni pensando en el Dios del universo que estamos mintiendo delante de Él y otra vez temiendo a los hombres. Y pues hay tres cosas que yo he visto ahorita que me ayudan a mí no temer tanto a los hombres y sí temer, y no temor así de miedo de Dios, pero honrar o querer honrar a Dios. Y los tres cosas que he visto es lo frágil que somos como humanos. Pues no debemos temer al hombre por lo frágil que es. Y ahorita vamos a ver versículos que hablan de esto. La segunda es la grandeza de Dios. Pues Dios es el creador del universo, ¿no? Y al ver esta comparación de los hombres, qué insignificantes somos y lo grande que es Dios, nos debe ser claro cómo debemos obedecer a Dios. Y la tercera es de lo que nos ha regalado Cristo, que ha muerto por nosotros y pues nos ha dado la salvación. Y esto nos debe motivar a dar lo que sea y no importarnos lo que piensan los demás. Entonces, primeramente quiero pasar por unos versículos de que hablan de del hombre, del humano y cómo Dios nos ve. Y Ryan ya leyó estos versículos en Isaías 40, el 6 al 8. Entonces, si hago preguntas al final y no contestan, pues ya lo han escuchado dos veces. Entonces, vamos a leerlo nada más otra vez de pasadita. Isaías 40, 6 al 8. Y dice, una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Se acaba la hierba, se marchita la flor cuando el aliento del Señor sople sobre ella. En verdad el pueblo es hierba, se acaba la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y pues ahí está sencillo, ¿no? Los humanos, los que estamos temiendo, Dios los ve como una hierba, que están ahí y ya, pues se acaban rápido. No sé cuántos de ustedes compran flores para sus esposas, espero que todos, pero como me choca cuando pagas tanto dinero y en ni 4 o 5 días esas flores ya se acabaron, ¿no? Ya no están. Y es como nos describe, dice que en todo su esplendor el hombre es como una flor del campo. Y así, pues pienso en los que más temo yo, pues tal vez mi jefe, no sé, otros de ahí que tienen posición. Y Dios dice, aún en toda su gloria van a pasar, van a estar ahí un tiempecito. Tengo muchos versículos aquí que hablan de los hombres, entonces no tienen que ver todos conmigo, voy a pasar por ellas. Pero el que sigue está en Mateo 6:27. Otra vez no tienen que ir ahí, pero Mateo 6:27 dice, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y otra vez, estamos temerosos a esa gente que ni puede añadir una hora a su vida. Qué insignificantes somos, ¿no? Qué frágil. Y todavía es nuestra preocupación, pues, mayor, ¿no? Y Job 14:1-2. Si quieren pasar a tal vez sería bien si lo pueden ver. Job 14:1-2. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días, lleno de tormentos, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huya y no permanece. Y otra vez habla del flor, sabemos que se acaba rápido, y también nos da otra ilustración de una sombra, que está por unos momentos la sombra, y ya se mueve el sol, o se mueve el nube, y ya se acaba, ¿no? El Salmo 49:12 dice, pero el hombre en su vanagloria no permanece, es como la bestia que perecen. Otra vez, Dios nos ve que somos tan insignificantes como humanos, que no debemos temer a los demás. Sería ilógico temer a algo que va a perecer tan rápidamente. Entonces quiero hacer el giro ahora y ver unos versículos que hablan de cómo es Dios. Así es el opuesto completo de cómo somos nosotros los humanos. Y mientras que estamos leyendo estos versículos, piensan en el por qué estamos temiendo a los hombres. Piensan en estos ejemplos de que te pasa en el trabajo que estás temiendo al hombre. Y este, para ver lo que, cómo describe a Dios, vamos a Primera de Crónicas. Otra vez, perdón por todo el brincar, pero a mí me gusta ver muchos ejemplos que hablan de lo mismo para, pues, de veras agarrar la idea. Primera de Crónicas 29, el versículo 11 y 12. Primera Crónicas 29, 11 y 12. Y dice, tuyo es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden las riquezas y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza. En tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Y pues ya, vemos el otro extremo, ¿no? Nosotros como humanos estamos como la hierba que está y ya no está. No somos, pues, ¿cómo lo digo? Estamos como lo menos que se puede imaginar los humanos. Y Dios está del otro extremo. Dice que Él es, pues, el creador de los cielos, ¿no? Y este, a mí me fascina la NASA y todo lo que están explorando todavía. Que ni entran a lo más mínimo del espacio, ¿no? Y Dios es el creador de todo eso. Y otra vez me pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué estoy ahí con miedo de lo que piensan los hombres en vez de lo que piensa el creador del mundo, ¿no? Me duele a veces pensar eso, cómo ignoro al Dios que me dio vida y estoy temiendo a, pues, otro de sus criaturas. En Isaías 40, si quieren cambiar a este está, vamos a pasar un poco de tiempo aquí. Isaías 40, el versículo 21. Isaías 40, 21 dice, no saben, no han oído, no se lo han anunciado desde el principio, no lo han entendido desde la fundación de la tierra. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas, el que extendía los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificante a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando él sopla sobre ellos, se secan y la tempestad como... Perdón, esta palabra escribí mal. ¿Quién me ayuda ahí? ¿Cuál es la palabra? Hojarasca se los lleva. ¿A quién, pues, ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden su ejército y todas llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, nada falta ni uno. ¿Por qué dices Jacob y afirmas Israel? Escondido está mi camino del Señor, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Y pues, lees esto y dices, pues Dios es tan maravilloso, ¿no? El creador de todo. Y como Brian estaba comentando, que nunca se cansa. Aquí dice que es el poderoso que creó los confines de la tierra. Y otra vez me omía en pensar en varias cosas. Uno es por qué Dios piensa en mí, por qué aún se fija en mí como soy de hierba, ¿no? Insignificante. Y lo otro que me choca aún más y lo que estoy viendo en mi vida más es que pongo al lado su grandeza y el grande que es Él y estoy temiendo más a su creación. Y me duele y pido su oración y voy a estar orando por ustedes también que podamos pues ver esto y pues de veras fijarnos en que estamos temiendo a lo insignificante en vez del Dios, el creador del mundo. Hay muchos versículos de que hablan más así de la grandeza de Dios y quiero que veamos unos más ahí en Salmo 50, 10 al 12. Salmo 50, 10 al 12. Otros versículos que pues nos muestran la grandeza y el poderoso que es nuestro Creador. El Salmo 50, 10. Porque mío es todo animal del bosque y el granado sobre mil colinas. Conozco a todas las aves de los montes, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diré a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Otra vez viendo, pues Dios es sumamente más grande que nosotros. Y sí, hay que temerle, hay que darle reverencia. Uno más acerca de Dios, y luego quiero girar y ver la tercera cosa de su amor hacia nosotros. Pero el Salmo 8, 1 al 9, ahí atrás un poco de donde estábamos. Salmo 8, 1 al 9. Dice, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza. Por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, casi me hace reír que los cielos qué grandes están, y dice ahí que son obras de sus dedos nomás, ¿no? Él habló y todo esto pasó. Tus cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuidara. Sin embargo, lo haces señorar sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas y los bueyes y también las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, cuánto atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y otra vez, pues, viendo la grandeza de Dios, ¿no? Nos debe impresionar e impactar que no estamos temiendo a ese Dios, y nos debe sorprender cuando estamos ahí fallando, que pues, ay, ¿qué está pensando este humano de mí, no? Pues, ¿qué importa? El Dios que creó todo el universo, todo el mar y todo lo que hay en ella, eso sí nos debe importar. Y aquí, pues, lo tercero que he visto, y creo que esto es lo más importante. Sé que hay mucho más que tres puntos que te ayudan a pensar en esto, pero estos tres me agarraron recientemente. Y es de conocer el amor de Dios para con nosotros. Y un ejemplo que me gusta mucho es la vida de Pedro. Pedro era uno de estos, que su historia de cuando falló a Cristo está muy conocido, que lo negó tres veces, ¿no? Ahí estaba con Cristo delante de... pues su hora más difícil, y ahí lo niega, y todos los discípulos lo negaron, pero el de Pedro pues lo conocemos muy bien, ¿no? Y pues si quieren acompañarme a Hechos para ver esto, Hechos 5:27, y ya casi terminamos de movernos tanto aquí en Hechos, vamos a quedarnos un ratito. Hechos 5:27, estamos empezando aquí en este versículo, en medio de una historia. Los apóstoles han sido encarcelados por hablar de Cristo, y ya están, Dios los soltó, y otra vez están siendo regresados con el Sanedrín aquí para hablar con ellos. Y Hechos 5:27 dice, cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó. Y primero le hago pausa ahí y pienso en toda la gente religiosa para temer, sería el sumo sacerdote de antes, ¿no? Él tenía pues poder como cualquier otro y era en aquel entonces, a lo mejor como la papa de hoy en día, ¿no? El papa, gracias. La papa no. Sí, la papa no se tema. El 28 dice, les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Y aquí no es, pues tal vez van a estar enojados o tal vez sí, no me van a querer. Es obvio, ya les habían dado órdenes que no podían hablar de Cristo y no podían hablar en este nombre. y todavía están hablando, ¿no? Así, nosotros batallamos si el, pues, ¿qué pasa si no me gusta, no? ¿Qué pasa si se enojan? Estos hombres sabían que se iban a enojar y todavía obedecían a Dios. El 29, pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Y ese es lo clave que estoy aprendiendo ahorita, que obedecer a Dios debe de sobresaltar todo lo demás en nuestra vida, y lo demás debe ir a un lado. Si estamos obedeciendo a Dios y fijándonos en Él, pues no nos debe importar cualquier otra cosa que está pasando o las preocupaciones que nos están llegando. El 30 dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A Él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y aquí me sorprendo aún más, que en vez de nada más decir, ay, pues, perdón, pero Dios es amor y quiere que seguimos hablando y no les queríamos, pues, hacer enojar, toman el opuesto y nada más empiezan a hablar directo, empiezan a hablar lo que le importa a Dios. Y dicen directamente ahí en el 29, en el 30, que ustedes mataron y colgaron una cruz. Así están hablando directamente hacia ellos. No les importa lo que les va a pasar, pero sí les importa lo que Cristo, pues a lo que Cristo le importa. Y a ver, aquí me da la vuelta a la hoja. Vamos a nada más terminar el 32 y 33 ahí. Dice, y nosotros somos testigos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Y pues sabemos que no los mataron en este instante, pero sí los golpearon fuertemente después de esto. Fueron torturados por Cristo y todavía no les importaba. Pues ahí estaban gozosos de hablar de Cristo y para Cristo. Y lo que me impresiona es este Pedro y los demás. Hace poquito son los mismos que le negaron, se fueron corriendo y escondiendo, y ahora están aquí, pues, a todo dar, sabiendo que van a estar, ahí ya, pues, maltratados y tal vez matados, y no les importa. Y pues me pregunto, pues, ¿qué cambió, no? ¿Qué cambió desde hace unos, pues, a lo mejor días antes de esto, cuando estaba ahí Cristo con ellos, hasta lo que está ahorita pasando? Y yo creo que ya entendían que Dios era, pues, todopoderoso y todo grande, y que los hombres eran insignificantes aún antes de cuando Cristo estaba con ellos. Pero yo creo que lo que cambió era que ya entendían que ese Dios mismo era el que había muerto por sus pecados. Y pues ya cuando entiendes eso, ¿no? Cuando tú sabes la grandeza de Dios y lo insignificante que somos nosotros, y entiendes que Él pagó por tus pecados, ya de veras no te debe importar lo que están pensando los demás, sino tu Salvador. Y yo creo que esto es, pues, algo de lo que cambió sus acciones, ¿no? Ya en vez de temer a los hombres, no les importaba nada de eso. Les importaba seguir a Cristo, su Salvador. Y pues, obvio, también tenían el Espíritu Santo con ellos ya viviendo en su vida para poder ayudarles. Pues sí, esto es lo que más quiero que veamos ahorita, que nosotros como humanos aquí y como creyentes más que nada ahorita, tenemos todo a nuestra disposición para entender que no tenemos que temer al hombre ya más y que a Dios sí hay que temer, el Dios Todopoderoso. Y más de eso, nuestro Salvador que nos dio todo, se entregó por nosotros. Y si no estamos temiéndole más, sí vamos a estar avergonzados cuando venga Jesucristo. Y no quiero estar avergonzado porque, pues, me duele pensar que el que me salvó, le niego tantas veces, no directamente con mi boca, pero sino con mis acciones de no hablar con la gente, o mis acciones de no, pues, tener temor a los hombres en vez de Él. Y pues ahí como resumen rápido, ya siempre que escribo cosas pienso que me va a tardar mucho más completarlo, pero hablo muy rápido y ya se me acaba todo lo que iba a decir. Pero para resumir, nada más quiero enfocarme otra vez con ustedes que el hombre está tan insignificante. Somos como hierbas, las flores que rápido se acaban. Dios es el Todopoderoso, el que tiene todo conocimiento. Y aún más de esto que no vimos, el hombre es tan pecaminoso, pues en su andar somos pecadores y Dios está tan santo, ¿no? Y luego, pues lo más importante, ¿no? Que el Salvador del mundo, el que dio su vida por ti, el que pagó tu castigo eterno, él, eso sí nos debe importar lo que Él piensa de nosotros, de nuestra vida. Y pues pido pues que oren por mí, que no teme más al hombre, sino que me importa a lo que quiere Dios, y que podemos hablar como iglesia directamente como lo hicieron los apóstoles, no siendo pues temeroso de pues que lo que va a pasar. Sí les costó, sí les dolió cuando hablaron la verdad directamente, pero lo hicieron de todas maneras. Y pues es lo que quería compartir con ustedes y pedir pues que nos animemos los unos a los otros, y que estemos orando para los unos con los otros para que sí tememos a Dios más que los hombres. Y pues vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día por el tiempo que nos permites estar juntos y por tu palabra que está tan completo, Señor, que no nos falta nada. Y Señor, pues hablas de todo. Y sí pido por esta iglesia y por mí mismo, Señor, que no tememos a lo insignificante de este mundo, Señor, que no nos preocupe lo que piensa la gente de nosotros, Señor, sino más bien lo que tú estás pensando de nosotros, lo que tú quieres que nosotros hagamos. Yo pido que nos hagas valientes y fuertes, y que pues ahí que nos motive, Señor, al ver tu cruz y al ver todo lo que hiciste por nosotros, al que nos importa solamente lo que tú quieres, Señor, y lo que tú quieres que hagamos. Te doy gracias que sí conoces que vamos a fallar, que tienes ejemplos que fallaron aún los apóstoles mismos, Señor, pero que tú quieres darnos pues ayuda y fuerzas para así no avergonzarnos de ti, Señor. Pido que para todos los que están aquí, Señor, que podemos vivir cada día seguro de que tú, si tú vengas en ese momento, no vamos a estar avergonzados cuando llegas, Señor, que estamos confiados que estamos haciendo lo que tú quieras. Yo te doy gracias por el ánimo que hay entre los hermanos aquí, Señor, y el gozo de poder convivir. Te doy gracias por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén.